RCN Radio. RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
Cinco de la mañana, 32 minutos. Muy buenos días y bienvenidos a la primera emisión de RCN Noticias de Norte de Santander. Hoy es jueves 8 de diciembre, un día después del Día de las Velitas y el Día de la Virgen. Hoy queremos darle un saludo muy especial a todas las personas que están con nosotros, que nos escuchan a esta hora en Norte de Santander, en toda Colombia y también para quienes están fuera del país escuchándonos a través de la señal internacional de RCN Radio. Hoy vamos a tener temas muy importantes y es el hecho de que se realizó la visita de la Comisión Tripartita a la zona de Caño Indio, esto en zona rural del municipio de Tibú, donde quedaron más dudas que respuestas. Aún no avanza el tema de construcción de campamentos, ni siquiera para los delegados de la ONU, para los delegados del gobierno nacional, y mucho menos para la concentración de cerca de 400 guerrilleros del Frente 33 de las FARC, que se van a concentrar en esta zona para posteriormente desmovilizarse. Otro tema importante es que ayer se realizó una operación por tierra y aire en una zona cercana a la zona céntrica de la ciudad de Cúcuta, donde se logró dar captura a unos delincuentes quienes pretendían hurtar una vivienda. Además, otro tema importante es que el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, señaló que se va a realizar la visita del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, a la zona de frontera. Eso con el fin de evaluar la difícil situación de orden público que se vive en la zona y también en la área del Catatumbo, por los recientes ataques de grupos armados, grupos al margen de la ley, entre ellos el ELN, el EPL y bandas criminales, quienes están al servicio del narcotráfico. Saludamos a esta hora de la mañana a nuestra directora de noticias, Olga Lucía Cotamo. Olga Lucía, muy buenos días.
Muy buenos días, Eliberto. Un saludo especial para todos los oyentes de RCN Norte de Santander. Hay que señalar que, lamentablemente, ya hay quemados con pólvora, 3 quemados con pólvora hasta el momento del reporte inicial. Falta conocer en el transcurso de la mañana qué van a decir los alcaldes de los diferentes municipios, pero recordamos que hay sanciones para los padres de familia. Les deseamos buen día a todos ustedes, buen festivo 8 de diciembre, Día de la Virgen, que nos acompañe en la nueva jornada que iniciamos. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
5 de la mañana, 33 minutos. Estos son nuestros titulares.
Policía frustró atraco en el barrio Siglo XXI en La Libertad y evitó el rapto de una menor. 4 capturados. Ministro de Defensa realizará consejo de seguridad en los próximos días en Norte de Santander para evaluar situación en la frontera y en el Catatumbo. En zona rural de Tibú se encuentra la Comisión Tripartita del Proceso de Paz, quienes realizan reparos a la existencia de cultivos de coca en la zona. Empresa privada capacitó y empleará vendedores informales en la ciudad de Cúcuta. El decreto que prohíbe en Cúcuta la venta, fabricación y manipulación de la pólvora tiene sanciones económicas que van hasta los 20 salarios mínimos mensuales vigentes, unos 13.789.000 pesos. Y Finorte ofrecerá créditos a Asociación de Mujeres para Proyectos Productivos. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN, ¿dónde están las noticias?
5:36. Y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, se reunió con el presidente Juan Manuel Santos frente a las últimas acciones que ha realizado el ELN en diferentes puntos del departamento. Se habla de un Consejo Extraordinario de Seguridad, Elibarto. ¿Qué dice el mandatario excepcional?
Pues, Galucía, en esa reunión se concretó la visita del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el cual se realizará en los próximos días con el fin de evaluar la difícil situación de orden público que se vive en la región por la presencia de diversos grupos armados, como el EPL, el ELN y bandas criminales al servicio del narcotráfico.
Expuse el tema de seguridad en la región, la situación del área metropolitana, la presencia del ELN en la misma. Rechazamos todas estas acciones por parte del ELN, no le dan ninguna posibilidad de un camino hacia el diálogo y hacia la paz. Va a venir el ministro de Defensa entonces a un consejo de seguridad con estrategias sobre las fronteras, con estrategias sobre los sectores de Villarrosario, Juan Frío, Palo Gordo, Dragon Valley y Herrán, y estaremos atentos a garantizarle tranquilidad a nuestra comunidad.
¿Para cuándo está programada el Consejo de Seguridad?
El ministro de Defensa lo dejó como una prioridad para realizar en estos días y estamos esperando que nos confirme efectivamente la fecha.
¿Avanza también la visita de la Comisión Tripartita a la zona de Catatumbo?
Otro de los temas que abordamos ayer fue precisamente la posibilidad de el agrupamiento de los guerrilleros de la FARC en la vereda Caño Indio. Se están construyendo los campamentos de la ONU y de los comités de verificación y además se estaba en un preagrupamiento de los guerrilleros. En total, al sector de Caño Indio, aquí en el municipio de Tibú, llegarán 350 guerrilleros de las FARC que se van a desmovilizar y la meta es que al 30 de diciembre se tengan precisamente ahí en la vereda Caño Indio.
Un inconveniente, gobernador, en que respecta a la situación, porque la guerrilla de las FARC solicita que se levante totalmente las órdenes de captura hacia los guerrilleros para movilizarse.
Bueno, dentro de los acuerdos que hay, el gobierno está dándole total cumplimiento y dentro de ello se seguirá avanzando.
Es William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, quien confirmó la cancelación de las visitas programadas a los municipios del Catatumbo previstas para este fin de semana debido a las acciones violentas perpetradas en la región por parte de la guerrilla del ELN.
Más hechos, más información. RCN Radio.
5:38 y ayer en el barrio Torcoroma la policía logró la captura de 4 delincuentes quienes ingresaron a una vivienda para hurtar las cosas de valor que se encontraban en el lugar. El coronel Jessy Arango dijo que la policía desplegó un operativo por aire y por tierra. Desde el helicóptero les informaban los movimientos de los delincuentes y se logra la retención de estas personas gracias a la información oportuna de un vecino en el barrio Torcoroma.
El barrio Torcoroma, en reacción a una denuncia de un residente, quien ve que se está efectuando el caso de un atraco a una residencia, reporta y por tierra y aire se traslada personal de la policía a atender esta situación. ¿Cuál es el caso? Se presenta al inicio de una instalación de un servicio técnico de una empresa que vende instalación de servicios de televisión. Supuestamente ellos estaban haciendo una instalación en esta casa. Las dos personas que estaban haciendo esta instalación se retiran de la casa manifestando que les falta algunos elementos. En ese momento dejan la puerta abierta y de esta manera entran cuatro bandidos que intentan atracar la casa. En esta casa viven dos personas, ellas tienen una mercancía que está representada en ropa especialmente. Empiezan a empacar las cosas y a hacer la revisión, a verificar qué más cosas se encuentran. La persona que logra denunciar apenas los vio ingresar, reporta a la policía y de esta manera el cuadrante llega inmediatamente a la calle por donde está la entrada de la residencia, convirtiéndose pues un enfrentamiento, una situación entre el bandido que se encontraba cuidando la puerta y la patrulla que llega. Hay un intercambio de disparos, en este intercambio de disparos sale herido uno de estos individuos, los otros tres intentan huir por la parte interna de la casa, el helicóptero logra mantener cubierta la parte superior, informarle a los policías en dónde se encuentran y de esta manera es rodeada toda el sector de la cuadra, identificados y son ubicados y capturados los tres individuos adicionales. De esta manera quedan capturados 4 individuos a quienes se les decomisa un arma de fuego, una pistola CZ calibre 9 milímetros, una motocicleta en la cual se traslada uno de los individuos y está haciéndose una revisión con relación a qué situación se presenta o qué relación puede existir entre los técnicos que se encontraban instalando el servicio y estos cuatro bandidos que se encontraban tratando de cometer el ilícito ahí en esta residencia.
Coronel, se habla de que se trataría de una banda delincuencial reconocida, teniendo en cuenta que estas personas que fueron capturadas y el menor aprehendido serían reconocidos delincuentes en esta ciudad.
Sí, son reconocidos delincuentes. En el caso se presenta un menor, el cual ya tiene unos antecedentes. Es importante del hecho de estos antecedentes que tiene, dado que ha sido partícipe en diversas situaciones que ya estas investigaciones las lleva a la Fiscalía.
Es el coronel Jessy Arango, quien es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. En el momento del ingreso de los uniformados, fueron atacados con arma de fuego. En el operativo fue incautado una moto o un arma. Las autoridades reportan que uno de los adultos se había escapado de un CAI hace varios días.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
5:44 a.m. y se siguen escuchando expresiones de rechazo contra el asesinato y la violación de la menor en Bogotá. La Iglesia Católica ha expresado asimismo que se debe realizar cambios lo que tiene que ver con la judicialización de este tipo de delincuentes.
Pues Olga Lucía, Víctor Manuel Ochoa, quien es obispo de la ciudad de Cúcuta, dijo a RCN que el gobierno nacional debe replantear las penas ante estos delitos, y aunque afirmó que la Iglesia Católica está en contra de la cadena perpetua y la pena de muerte, sí está de acuerdo en endurecer los castigos.
La inocencia de los niños es intocable. Nuestra sociedad ha dado un cambio en conceptos, en situación y lectura de la moralidad. Estamos en un mundo hipererotizado. Estamos en un mundo lleno de situaciones muy complejas que tenemos que analizar y ver. El caso tristísimo de esta niña, dolorosísimo, es uno de los poquitos casos que sale a la luz pública, pero muchos casos están por debajo, y Norte de Santander tiene muchos casos de abuso familiar y niños. Tendríamos que hacer lo posible por ayudar a los niños, por proteger y evitar los daños que se realicen a los niños.
Precisamente ese tema levanta nuevamente el debate sobre la posible implementación de la cadena perpetua, y también se habla de la pena de muerte para violadores de niños en el país. ¿Cómo ve eso la Iglesia Católica?
La vida humana es sagrada. La Iglesia es muy clara en el Catecismo de la Iglesia Católica al decir un no a la pena de muerte. Pero nuestro país sí tiene que crear situaciones y momentos de revisión de sus penas. Creo que hay casos muy graves como estos que merecen una revisión de las penas, ¿cierto? Yo no compartiría la cadena perpetua, pero creo que sí tendrían que ser penas efectivas, cumplidas.
Es Víctor Manuel Ochoa, obispo de la ciudad de Cúcuta.
Usted escucha RCN Radio.
5:47 a.m. El secretario de Vivienda del Norte de Santander ha señalado que se tiene previsto ejecutar 3 proyectos de vivienda, especialmente de acuerdo a los proyectos presentados por los alcaldes de los diferentes municipios, lo que tiene que ver con subsidio de vivienda, y también en donde se espera que los alcaldes den a conocer los terrenos disponibles para la construcción de vivienda. Juan Carlos Uribe, quien está al frente de esta secretaría, ha expresado que espera que para el 2017 se incrementen las solicitudes de los mandatarios. Al parecer, no fueron muchas las presentaciones de los proyectos por parte de los mandatarios municipales.
Hubo 2 convocatorias, una pública y una privada. En lo que tiene que ver con la pública, hubo 13 municipios que se pueden llegar a beneficiar. Ya ha habido una valoración técnica de ellos de parte de Findeter, de esos proyectos, y en este momento estamos esperando respuesta. Y lo mismo estamos en la convocatoria privada. En este momento ya se han habilitado 11 proyectos, es decir, para 11 municipios con 5 constructoras, y también estamos, o se está, por parte del Gobierno Nacional, analizando la fortaleza técnica, administrativa, financiera y jurídica de cada uno de ellos. Juntos esperamos que sumen más de 2.700 cupos de vivienda para el año 2017, no obstante tener la expectativa que aquellos municipios que aún no fueron beneficiados con la presentación de estos proyectos pues pueda haber una convocatoria nueva a comienzos del próximo año, una vez sepamos cuántos remanentes quedaron en todo el país. Luego, en vivienda gratuita, excelente esta expectativa que tenemos en 2017 y que ya prácticamente arrancó y que hoy podemos decir, esperamos con mucha confianza sea una realidad. En lo que tiene que ver con los esfuerzos con otro sector de la vivienda, es decir, con el apalancamiento que puede hacer el Fondo Nacional del Ahorro, el señor gobernador ha hecho un convenio con esta entidad a efectos de poder apalancar a los municipios que no tienen terreno propio para que lo puedan comprar. Es así entonces que el municipio que tenga interés en este rubro, pues hipotecará al fondo un terreno, ¿verdad? Y el fondo le ha de prestar la plata para que pues lo pueda adquirir y sobre él se pueda construir.
Es Juan Carlos Uribe, quien es el secretario de Vivienda en Norte de Santander. Ha señalado que en algunos municipios se presentan dificultad, no existen terrenos disponibles, otros las tierras se encuentran en estos momentos en mal estado y se espera evitar inconvenientes, es decir, evitar construir en zonas de alto riesgo.
Más hechos, más información. RCN Radio.
5:51 a.m. y hasta ahora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. En Caño Indio, a diferencia de otras zonas veredales transitorias de normalización que existen en el territorio colombiano, no hay todavía un acuerdo con la comunidad por la existencia de más de 4.000 cultivos de coca. El alcalde de Tibú, Alberto Escalante, dijo a RCN, esta dificultad se presenta porque la comunidad considera urgente la ejecución de proyectos productivos que le permitan retirarse de los cultivos ilícitos, cuando el gobierno nacional en varias oportunidades ha señalado que no se puede presentar una desmovilización en donde hay presencia de cultivos de coca. Se espera llegar a un acuerdo definitivo y evitar cometer errores en la zona. Hasta la presente es una realidad los cultivos ilícitos, pero en ningún momento es cierto que Pastor Alape, representante de las FARC, promueva la concentración de las FARC en Venezuela. RCN Noticias. La cuenca del río Zulia de Norte de Santander tendrá 13 guardianes que cuidarán de él por un periodo de 4 años y su misión principal se enfocará en la toma de decisiones que conduzcan a la conservación y protección de esta fuente hídrica que, entre otras, hace parte del páramo de Santurbán. Se trata del Consejo de Protección del Río Zulia, el cual ha tenido acompañamiento, asesoría y apoyo de la Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente de Norte de Santander para la postulación y puesta en marcha de proyectos que generen un beneficio para el recurso hídrico en la región. En el acto de posesión y juramento se conoció que lo conforman 13 personas, entre funcionarios, delegados de la academia, de las empresas de servicios públicos, de los gremios de la minería, de la agronomía, ambientalistas de la Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente y de Corponor, entre otros.
RCN Noticias. RCN Deportes.
5:53 a.m. y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenos días.
Olga, buenos días. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Pues empecemos diciendo que continúan saliendo jugadores del norte de Santander a probar suerte con equipos del fútbol colombiano y del fútbol del exterior. Hace pocos días hablamos del viaje que hará el día 15 de diciembre Johan Arenas, el popular peluca que se destacó en la Copa Libertadores con el Club Zamora de Venezuela. En esta oportunidad, un jugador del conjunto Amigos de la Pecosa, que toma parte en la Copa Barquimoda 33 años, ha viajado para probar suerte con el equipo Alianza Petrolera. Tenemos invitado al profesor David Suárez, ex técnico asistente del América y del Cúcuta Deportivo. Ahora dirige a los Amigos de la Pecosa. ¿Cómo le ha parecido hasta el momento el evento?
Me parece que este torneo nos demuestra que en Norte de Santander hay un excelente potencial. En la Pecosa, contento con el trabajo que han hecho los muchachos. Ahí está Cote, jugadores que han tenido experiencia a nivel profesional, Cote, Pablo. Muchachos que están en búsqueda de una oportunidad y nosotros tratando de abrirle alguna puerta para poder mostrarlo, ¿no?
¿Y ese jugador que está entrenando con Alianza Petrolera, cuál es?
Está Jaime Villamizar. En este momento está Jaime Villamizar, el lateral derecho. Es un gran jugador, una excelente persona, de un gran potencial, sub-19, sub-20. Jugador que en este momento el profe Hernaldo está evaluando. con el equipo profesional, ¿no?
Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes. RCN Noticias.
5:55 a.m. y Wilmar Cepeda, quien es director de la oficina de las TIC en la ciudad de Cúcuta, dijo a RCN que avanza el proceso de matrícula para estudiantes de los estratos 1 y 2 que quieran estudiar gratis ingeniería de sistemas en las universidades de la capital del departamento. El funcionario agregó que la fecha límite de inscripción irá hasta el próximo 5 de febrero del año 2017.
Nuevamente la convocatoria de talento TI, recuerden que es una oportunidad para que los jóvenes cucuteños puedan estudiar ingeniería de sistemas o ingeniería de TIC en cualquier universidad pública o privada de la ciudad. ¿Qué deben hacer? Acercarse a la universidad, allí le hacen la admisión y le explican cómo es todo el proceso para esto que es un crédito condonable. ¿De qué se trata? Si usted termina la carrera, hace su proyecto de grado con una solución para la ciudad, toda la carrera le sale totalmente gratis, no debe pagar un peso, ni seguros, ni pólizas, ni nada, simplemente aprovechar la oportunidad para estudiar, repito, en la Universidad Libre, en la Simón Bolívar, en la UDES, la Universidad Remington, en cualquiera de estas universidades, es una oportunidad que esperamos que los jóvenes cucuteños aprovechen.
¿Requisitos?
Los requisitos, prueba saber, 210 puntos, muy fácil, si es de estrato 1, 2 o 3, en corte del CISBEN, le sale 100% gratis, si es por encima de estrato 3, le sale el 90% gratis, entonces realmente es una oportunidad que hay que aprovechar. Lo importante es acercarse a la universidad, porque el proceso se hace a través de las universidades. Entonces usted escoja la que quiera estudiar, que allá va a haber personal que lo va a asesorar y lo va a acompañar.
¿La fecha límite?
Vamos hasta el 5 de febrero, entonces aprovechar todo el mes de diciembre y enero para inscribirse.
Es Wilmar Cepeda, director de la oficina de las TIC en la ciudad de Cúcuta, y hace la invitación a los jóvenes de la ciudad de Cúcuta para que se vinculen a esta iniciativa de la alcaldía municipal.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
5:57 a.m. y el Parque Santander de Cúcuta fue uno de los principales escenarios de la Noche de las Velitas, que sirvió para enviar desde la frontera un mensaje de paz a los colombianos. 5.000 velas se encendieron después de celebrarse una Eucaristía en la Catedral San José de Cúcuta, en donde cada feligrés católico precisamente pedía un deseo a la Santísima Virgen. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.